Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera parte de Fútbol del Oeste Radio, continuamos ya con más información. Hemos repasado lo que fue la victoria de los 11 con la palabra de Agustín Toselli, el triunfo de Social con el testimonio de Lucas González, analizamos lo que fue el 3-2 con el que se impuso Gorra de Cuero ante Independiente de América, el 2-1 con el que Fútbol Club le ganó a Newbery, y ahora nos vamos, Tincho, a hablar de, a ver, creo yo, y se lo vamos a preguntar al protagonista, pero al menos, por cómo se veía la fecha en la previa, lo que termina siendo, no sé si un batacazo o sorpresa, pero sí un golpe. En el, a ver, si alguien hizo el pro de ayer, yo creo que no muchos acertaron este resultado.
Si no me equivoco, ¿sí? No, fue el segundo partido que pierde local. Iba a decir que era el primero, ¿Sport? Que pierde, pero había perdido con Newbery en el arranque
de clausura. Sí, exactamente.
Me había olvidado de ese partido. Sí. Pero bueno, Sport viene teniendo un buen año, un gran año, sí, a nivel de resultados, donde ha perdido realmente muy poco y a pesar de eso no ha logrado por ahí redondear un festejo, sí, de campeonato, y sin embargo viene haciendo una muy buena temporada. Barrio Norte fue algo irregular en el apertura y ahora en el clausura se volvió a meter de lleno y está prendidísimo en esta pelea.
Exacto, ayer tenía que ganar sí o sí el Trula para poder seguir con chances. Se acomodó, sacó adelante un partido muy duro, donde hubo llegada para los dos, donde Sport tuvo sus chances, donde el Trula tuvo las propias y lo termina ganando ya sobre la hora, incluso en tiempo de descuento, con un gol de un juvenil que viene acostumbrado a convertir. Porque el domingo pasado, cuando Barrio Norte tenía que ganar para seguir con chances, apareció y metió el 2-1 sobre el final. Y ayer también sobre la hora marca el 1-0. Estamos hablando del señor Francisco Kun. Desde acá lo saludamos. Fran, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Agustín Fanesi y Martín Cifre te saludan. ¿Todo bien?
Hola, Hugo. Hola, Martín. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Bien, bien. Todo bien por acá. Gracias por atendernos, ante todo.
No,
Fran, ya nos van llegando los mensajes. El saludo de parte de Bautista Pérez, el saludo de Gianluca Fernández que está escuchando, el saludo también que nos llegaba hoy de parte del Patito Mancilla y también el saludo del Cali Bolonja que está ahí prendido a la radio como siempre escuchándonos, así que ya nos van llegando los mensajes para vos.
Vale, muchas gracias a los chicos y mandar un feliz cumple al Pato.
Dale. Mandarle un saludo grande a Francisco Kun, dice Cristian el Tanque Camiletti. Saludos a Fran de parte de la familia del Kirco, nos dice Andrea Grigoyen. El Chipi López dice saludos, muy contento por Fran, un gran pibe, muy humilde y trabajador. No se dan una idea los matambres que me hizo ganar, dice el Chipi López.
Muchas gracias, espero que me invite a comerlo, por lo menos uno.
Claro, aunque sea uno, ¿no? Que
claro, prepara porque, una... A ver, otro que ganó es Martínez Peter.
Martínez Peter le ganó a Cristian Jiménez.
Acá
se ganó
aire,
un asado.
Así que
sí.
Esperamos que nos confirmen esta noticia de los dos lados, el que ganó, sí, y el que perdió, asumiendo que también le va a tocar acá, compartir ese asado.
Acá está, mirá, Martínez Peter dice, buenas tardes, saludos al goleador. Quiero preguntar si el chico de Jiménez va a pagar el asado que perdió. Bueno, ahí está. Brian Fernández, el Uni Fernández, también te manda saludos. Marcela Gattuso dice saludos a Fran, una gran persona. Nos están invadiendo a mensajes. Axel Torres dice saludos a Fran de parte de Axel Torres. Un saludo grande y un abrazo para mi hermano Fran, que lo quiero mucho, de parte del Cross. Martín, ¿puede ser?
Ah, sí, sí.
También el saludo de parte de él. Saludos para Fran, dice Daniel Rodríguez, el profe, que bueno, te va a hacer correr igual en la semana seguramente. Sí, saludos. Saludos al goleador de la Zurda Mágica, dice el Marrón Ustari. Saludo para Fran de parte de los hermanos, dice Luis. Así que, bueno, los saludos que, y del Fede Muñoz también. Un montón de mensajes. Sí. Hablamos con alguien de Barrio Norte y el rating sube de manera considerable. O sea, nos llegan muchísimos mensajes, así que... me imagino que eso también debe ser y te lo pregunto, un gran motivo de aliento, un lindo respaldo que sienten en la semana, ¿no?
Sí, sí, a todos los chicos siempre están dando la confianza, más a los pibes que subimos. Y nada, sí, siempre están apoyando a todos los chicos, los del club ahí, Japo, el Diego que me dio la oportunidad, el profe y Marcela y Emma y todos los que están ahí en la comisión que siempre están apoyando a los chicos y lo más grande también, que siempre apoyen y te dan la confianza para poder jugar y que salgan las cosas bien.
Quiero consultarte también por esto, porque te toca empezar a afianzarte como jugador de primera en Barrio Norte. Recién Agus lo decía, te ha tocado convertir en las últimas dos fechas. ¿Es una característica tuya ser goleador también o es algo que se viene dando con estos partidos?
Sí, por suerte, un esfuerzo de todo el equipo, que sabemos que tenemos, si queremos pelear ahí arriba, tenemos que ganar y bueno, y por suerte justo me tocó a mí, pero podría haber sido a cualquiera y tuve la suerte ahí, pero todo el equipo con el esfuerzo bárbaro pudimos sacar los dos partidos adelante hasta ahora.
Lo que tiene que ver con el partido de ayer, ¿te imaginabas ese final? Porque fue como un encuentro en lo personal para vos, me imagino, soñado, ¿no? Ganar 1-0 en un partido clave en la lucha por el campeonato, con gol tuyo y sobre la hora, debe tener un valor especial.
Sí, nada, ni me lo imaginaba. Yo estaba pidiendo que termine el partido porque estaba muerto. Yo digo, con un empate me conformo.
Firmabas el empate, o sea, en ese momento sí, ya está, con el 0-0 sí, estaba bien.
Y justo ahí una jugada y bueno, y era lo último y me la jugué y por suerte entró.
¿Por dónde pasó la clave para poder sacar adelante un partido tan difícil? Porque Sport es un equipo realmente muy duro, de los más complicados que tiene esta temporada la liga, y sin embargo pudieron hacerse fuertes de visitante y conseguir 3 puntos que pueden ser fundamentales.
Yo creo que lo ganamos todo porque dejamos todo en la cancha, todo el esfuerzo de los chicos. La verdad que corrimos un montón y pudimos aguantar y por suerte sabíamos que alguna nos iba a quedar y la pudimos aprovechar. Pero un esfuerzo muy grande todo el equipo.
Nos siguen llegando mensajes. Buen día, Agus, mandale un saludo a Fran, dice Axel Romero. Excelente jugador y mejor persona, saludo para el Fran, dice Santiago Cionofrino. También el saludo que llega, mandale saludos a Fran de los hermanos y su papá. Acá estamos para apoyarlo y acompañarlo en todo. Sus hermanos Mito, Celina y Cross, si mi mamá lo escuchara estaría tan orgullosa de él, nos dice. Así que bueno, el saludo de parte de Celina Kuhn que nos mandaba su mensaje. El Nico... Te dejo que hables si quieres hablar, Fran, ahí.
Quería mandarle un saludo también a la oreja, que no sé si estará escuchando, pero bueno, me dijo que le mande un saludo.
Sí, saludo de Nico Montiel, dice, para mi dupla, para Fran, y abrazo grande para la gente de Barrio Norte. Mandale saludos al goleador de parte de Gaspi, saludos para Fran de parte de Andrés Ceballos, gran persona, y el Barti Arriola dice que dejes de temblar un poco y que hable sin miedo.
Una vergüenza raro.
¿Primera nota?
Sí, primera.
Pero estamos hablando por teléfono, llegaron como 100 mensajes nada más, pero estamos hablando por teléfono nada más. Vos pensás que es una charla muy distendida. Martín y yo no somos muy serios, que digamos, tampoco, así que claro. Preocupate.
Cuando se cortó yo digo, vamos, que no vuelva más.
Y cuando te dije, no, pero mirá que estamos saliendo al aire, ahí puteaste un poco.
Claro, sí, lo bajaste.
¿Qué es más difícil, hacer el gol de ayer para ganar y quedar ahí como escoltas o tener que agarrar el teléfono y charlar con nosotros?
Sí, me parece que es más difícil charlar con ustedes.
Pero las preguntas son sencillas.
Mirá, ¿no? Que a nosotros nos encantaría estar en tu lugar y ser determinante para un equipo, poder ganar un partido con gol propio y no nos toca.
Toda la suerte nomás.
Valeria Parra dice, felicitaciones a Fran, nos va a hacer morir. Sabía que en cualquier momento le llegaba la pelota y la mandaba a guardar. Vamos los chicos, siempre ahí con el trula. Así que el saludo de parte de Valeria Parra. Y Johnny Caro le mete el picante a la situación y dice que podrían apostarle un asado al Patito Mancilla el domingo.
Al Patito decirle que hoy lo vamos a pelar y que se pague el asado para el fin de semana.
Completo, ahí está. Sí, el saludo de parte de Emma Ilquat también que va llegando.
¿Cómo imaginás esta semana? Porque imagino que bueno, después de lo que fue el triunfo de ayer, que los dejó como escoltas de los 11, a nada más que a 3 puntos... Y con un clásico por delante, la semana el profe y Diego Torres ahí van a estar bastante exigentes, ¿no?
Sí, calculo que el profe nos va a matar esta semana, pero bueno. Nada, tenemos que estar tranquilos y no dejarnos llevar por lo que dicen y seguir jugando como estamos jugando.
En el partido de ayer, que ya era ante un equipo complicado y ahora se viene el clásico y después se va a venir los 11, me imagino que no hay momento para relajarse, ¿no? Y es entendible, obviamente, el cuerpo técnico va a querer ajustar detalles y ustedes van a querer llegar de la mejor manera a cada uno de los partidos que se viene.
No, sí, más vale. No hay que relajarse ni nada, hay que meterle pila y estas últimas cuatro fechas tratar de dejar todo.
Fran, en cuanto a tu presente personal, hoy Martín te decía si te veías como goleador, te desempeñas habitualmente, para aquellos que no lo saben, porque nos están escuchando en Tres Algarrobos, en Colonia Seré, en Fortino Lavarría, en González Moreno también, en Carlos Tejedor, obviamente. Para aquellos que no te conocen y dicen, bueno, este chico hizo dos goles en los últimos dos partidos, no sos delantero.
No, no, juego de volante, volante por izquierda. Por suerte, Diego me dice mucho que llegue y bueno, por suerte tuve la suerte y metí todos goles, pero sí, no, hacía bastante que no metí un gol.
Bueno, metiste dos seguidos ahora.
Sí, ahora justo sí, te voy a
Claro, mandar un saludo a Fran de parte de la sobrina, así que siga metiendo goles, dice Delfina Ulturralt. Y Víctor Barrera dice, mandale un abrazo a ese crack que se merece todo lo que le está pasando, aunque sea medio amargo, dice.
Muchas gracias, sí.
Fran, de parte nuestra, obviamente agradecerte por charlar este ratito acá con nosotros en la radio. Creo que fueron más saludos que preguntas, al final.
Menos mal.
¿Fue tan difícil?
Sí, fue bastante difícil. Al principio sí, estaba temblando.
Dice el Marrón que le des un poco de mérito, que los dos goles fueron gracias a él.
Sí, el Marrón es un crack.
Y el saludo de parte de Jorgelina Ávalo también, gran jugador, pero sobre todo mejor persona. Así que bueno, los saludos que van llegando... y que siguen llegando, así que si no llegan más, después te los reenvío por WhatsApp.
Dale. Muchas gracias.
Dale, Fran, en serio, muchas gracias por charlar este ratito acá con nosotros. Felicitarte, obviamente, por el muy buen presente que venís teniendo. Así que el domingo, obviamente, en medio de una fecha que va a ser muy interesante, vamos a estar pendientes a ver qué pasa ahí en el Clásico en América.
Dale, muchas gracias a ustedes y nada, esperamos ganar el domingo.
Dale, un abrazo grande.
Dale, otro.
La palabra entonces de Francisco Kun para redondear el repaso de esta fecha.
Nos viene tocando últimamente con esto de la pospandemia y muchos planteles que por ahí se han nutrido de jugadores juveniles, jugadores que dieron saltos muy grandes de sexta a primera.
Y chicos que cuando, claro, empezó la pandemia estaban en el último año de sexta o pasando a reserva, o en el primer año de sexta pasando a reserva. Y claro, dos años, porque fue casi todo el 2020 años, sí. Y volvió en septiembre del 2021 el fútbol. Estuvimos casi dos años sin jugar y chicos que pasaron de reserva a primera. Sí. El saludo, no me quiero olvidar de nadie. Gustavo Basualdo, que le manda saludos a Frank Kuhn. Carla Lesna, que también le manda saludos. Van llegando los mensajes ahora, después de la nota incluso. Así que el saludo grande también para todos ellos.
Pero que bueno, para lo que quería terminar de decir es que nos ha tocado, nos viene tocando hablar con chicos realmente muy jóvenes. Sí. Que por ahí es la primera vez que tienen que hablar en vivo y que bueno... Gracias a esta posibilidad que tenemos ya desde la temporada pasada de hacer el programa en vivo, también podemos interactuar con los hinchas, con la gente, bueno, con muchas personas muy vinculadas al fútbol en distintos aspectos y que están muy pendientes del programa, que obviamente les agradecemos. Y que bueno, también tiene este ida y vuelta para poder conocer un poco más también a los chicos y a los grandes de la liga, que bueno, obviamente... Los conocemos de nombre, pero no los conocemos personalmente por ahí a muchos de ellos. Y que bueno, eso también está bueno.
Exactamente. Cambiamos o redondeamos, mejor dicho, lo que tiene que ver con la parte del fútbol. Porque hay que hablar entonces de cómo quedó la tabla una vez más. Los 11 tienen 13. 10 puntos para Barrio Norte, 9 para Fútbol Club Sport y Newbery, 8 para Social y Gorra de Cuero, 3 unidades para Atlético y Racing y 100 puntos está Independiente de América. La próxima fecha, que será la sexta, va a tener a Fútbol Club recibiendo Social de González Moreno en el Pedro Tártara. En el César Menéndez, Atlético con Newbery. En cancha del Club Argentino de Carlos Tejedor, Gorra de Cuero los 11, en un encuentro que se vive como clásico y que tiene una historia muy particular entre los dos clubes. Además, Barrio Norte con Independiente en el Clásico de América y en Fortín Racing el Sport, los encuentros que se vienen el próximo domingo, Tincho.
Sí, la verdad que todos partidazos para poder estar el domingo en la cancha. Va a ser una semana para nosotros larga, para los protagonistas para no sé si larga o corta, pero pero con mucha intensidad, que se va a vivir seguramente de esa manera por los clásicos y por todo lo que hay en juego con tan poquitas fechas que quedan por delante para conocer al campeón de clausura. La verdad que tenemos un campeonato apasionante que tiene a varios equipos ahí con posibilidades en muy pocos puntos de diferencia, y que eso obviamente desde lo periodístico a nosotros nos encanta, porque puede pasar realmente cualquier cosa. Y que bueno, vamos a estar obviamente expectantes. Hace algunos programas programas que no venimos hablando de cuestiones que no nos gusta tanto, como pueden ser los árbitros. No porque no nos gusten los árbitros, sino porque no nos gusta tener que hablar y remarcar
de cuestiones,
errores
que no,
groseros y muy puntuales.
Sí, o cosas que van más allá de lo futbolístico.
Pero hay cosas que siguen sucediendo, como algunos arbitrajes que por ahí dejan que desear, gente que no venía dirigiendo y de golpe aparece dirigiendo un partido importante, muy malas contestaciones también, así como
sí, los
seguramente
tratos, los
sí. Árbitros también reciben algún maltrato por parte de los jugadores o de los clubes en general. También hay que tener en cuenta que hay que hablar con respeto del lado del árbitro para con los jugadores, y que a veces eso no sucede y que también nos enteramos y que también tenemos que decirlo, ¿no?
Exactamente, ojalá que estas cuestiones dejen de pasar de una vez por todas, porque repito...
Y perdón, y hablando de los árbitros, no por interrumpirte, vivimos ayer, no en la liga nuestra, pero sí en una liga regional, en González Chávez, donde... Un jugador.
Sí, la Liga de Tres Arroyos,
un jugador le agredió de manera tremenda y totalmente repudiable a una mujer árbitro.
Sí.
No me terminó de convencer, no me terminó de adaptar la palabra árbitra. Si se dice árbitra, le pido disculpas, para mí es una mujer árbitro. Sí. Y que, bueno, fue agredida con un golpe de puño de manera tremenda.
Sí,
están los
cobarde,
redes,
aparte,
sí,
de atrás,
la verdad que lamentable. Y bueno, también solidarizarnos con esa situación, más allá de que no nos toca, que no conocemos los detalles y los pormenores de la historia, solidarizarnos con esta mujer que fue agredida.
Y también fue agredido Jonathan de la Torre, árbitro que habitualmente se desempeña en la Liga del Oeste, que en la jornada de ayer estuvo en Trenquelauquen, y que en el partido entre Tres Llantas y Argentino, donde ganaba el Decano Argentino por 2-0, luego de una... A ver, es información que tengo desde Trenquelauquen, ¿sí? Luego de amonestar a un jugador de Tres Llantas, lo tomaron del cuello y lo tiraron al suelo. Eso es lo que me contaron, ¿sí? Luego de una amarilla lo habrían tomado del cuello y lo habrían tirado al suelo.
¿Y el partido terminó?
El partido quedó suspendido, ¿sí? Entonces, evidentemente son cuestiones que... vienen pasando y vienen dándose en reiteradas
se
ocasiones.
Ve mucha violencia.
Y repetimos, es totalmente repudiable, pero también hay una realidad, es que hay un combo de cosas, de cómo se habla de los jugadores al árbitro, del árbitro a los jugadores, lo que se transmite de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces hay un cúmulo de cuestiones que en algún momento va a haber que hacer una reunión de partes, ¿sí? En la Liga del Oeste tuvimos un hecho muy grave y que afortunadamente no volvió a repetirse y que ojalá no pase nunca más. Pero que de todas las partes hay que poner lo mejor de sí para poder salir adelante en esta medio de esta situación.
Seguramente. Y bueno, nada, no podíamos dejar también de pasarlo por alto, porque si bien no nos ha tocado en estos últimos fines de semana hablar de situaciones graves, sí van pasando cosas que por ahí terminan siendo... No digo que no sean importantes, pero sí que por ahí no llegan a convertirse en noticia. Y que bueno, que también cuando tenemos un ratito tenemos que decirlo, porque es importante que se actúe antes de que pasen las cosas, ¿no?
Hay que prevenir, exactamente, o tratar de prevenirlo. La gente de Gorra de Cuero le agradece a la gente de Independiente y al Hospital Municipal de Rivadavia por la atención que recibió ayer Lucas Rivas, que por una lesión tuvo que ser retirado del campo de juego y requirió de exámenes médicos, y el agradecimiento que se veía reflejado en las redes sociales de parte de la institución tejedorense, así que transmitir también eso, las cosas buenas, los gestos buenos, obviamente hay que elevarlos.
Creo que la publicación hablaba de que Lucas estaba bien.
Está bien, afortunadamente no fue una lesión grave o algo de consideración como se temió en un primer momento, sí, pero... necesitó y requirió de ese tipo de atención y fue brindada en América, y la gente de Gorra de Cuero agradeció por esa amabilidad y esa buena atención que tuvieron. Alguien me dice, y ya volviendo a la parte arbitral, ahora nos vamos a meter con ese temita, nos quedan algunas cuestiones por hablar todavía. Yo creo que los clubes se están cansando. Yo creo que
sí,
esta temporada...
Sí, coma, pero sí, cuando van a la asamblea de marzo, levantan la mano todos para el mismo lado. O sí, casi todos, porque no puedo decir que todos,
pero
para el mismo lado.
Yo te voy a mostrar dos mensajes, no demos nombres.
Sí.
Uno acá. Y tengo que buscar el otro, mientras tanto. Te voy a mostrar el nombre, nada más. Uh-huh. Porque tendría que buscar el mensaje. Pero creo que sí, que hay un cansancio.
Ojalá que sirva para que en la próxima asamblea de la temporada que viene, los representantes de los clubes elijan otra cosa. Si es así, que hay tanto hartazgo y tanto mensaje, que generalmente le llega a Fanesi toda esa información, esos reclamos, esa molestia por lo que se genera domingo a domingo, le llega a Fanesi, que Fanesi no elige ni decide nada. Entonces, bueno, ojalá que se puedan poner de acuerdo en marzo del año que viene para tratar de aplicar los cambios que sean necesarios.
Exactamente. Estoy tratando de ver el partido de ayer. ¿Un cambio a la nómina? Estoy tratando de consultar algo porque algo que me venían marcando, pero bueno, para el partido de ayer, claro. Bueno, ahora lo vamos a pasar al limpio. Pero bueno, sí, cuestiones que se vienen dando en un momento los árbitros de América no podían dirigir los partidos de los equipos de América. Ahora sí. Se viene dando. Y eso ha desatado unas nuevas quejas, que era alguna medida que se había tomado, que por algo se había tomado, y que se volvió hacia atrás en esta gestión.
A favor de un poco de los equipos de América, no por nada en particular, pero me parece bien igual si los clubes tejedorenses se sienten que pueden ser perjudicados y lo plantean en su debido momento, me parece que puede ser una medida acertada. A favor de los equipos de América, hace rato que no sale campeón ninguno, entonces
sí.
No sé hasta dónde lo beneficien.
Bueno, ayer, claro, lo que me dicen acá, ahora sí, terminamos de atar cabos, hubo un cambio que no fue informado en la terna del partido de los 11 y que una persona dirigió a su hermano que estaba jugando. Uh-huh. ¿Sí? El hermano de un jugador de los 11 terminó como árbitro asistente en el partido. Lo que hablábamos en su momento.
Por ejemplo, de Caro, que ha manifestado en distintas oportunidades que no quiere dirigir, claro, a Barrio Norte porque juega a Jonathan, que es su hijo.
Y lo ponen igual.
Y
a ver, y lo decimos siempre.
Estoy seguro que no es que no quiera dirigir a Barrio Norte porque lo va a favorecer. No quiere dirigir porque sabe que genera incomodidad.
Exacto. Y a ver, y lo hemos hablado con los protagonistas en este caso. Y a ver, lo conocemos a Federico Caro y sabemos que no va a hacer nada para cambiar un partido a favor o en contra de un equipo. Pero sabe y se da cuenta que no es ético. Entonces, sí, y que se va a generar algo que es completamente innecesario. Bueno, evidentemente estas cuestiones, y se está poniendo a prueba constantemente a los clubes, y hay un malestar generalizado, repito, así como muchas
veces, a los clubes.
Sí, y a veces, como muchas veces se dice que en la política hay que caminar la calle, en el fútbol hay que ir a las canchas.
Sí, y algo que me quedó del domingo pasado, sí, no nos dio el tiempo, después me olvidé, otra crítica que quiero hacer, que también veo. Los operativos policiales, lógicamente, son cada vez más caros, como la mayoría de las cosas en un país con tanta inflación, ¿no? Pero en el clásico, por ejemplo, en el cancha de Atlético, sí, en uno de los alambrados, no importa si era del local o del visitante, sí, sobre un portón, en un momento había por lo menos 10 chicos u 11 nenes menores de, sí, edad, con un pie del lado de adentro de la cancha, con el otro pie del lado de afuera, subidos arriba del portón. Nunca vi a ningún policía que vaya a bajarlos, que vaya a indicar que así no se puede jugar el partido, que no pueden estar ahí. En algún momento se bajaron porque algún mayor les habrá indicado, sí, que lo hagan,
o porque se aburrieron y se bajaron.
En el partido de Sub-21, cuando yo ingresé al estadio, el banco de suplentes visitante en la cancha de Atlético es de material.
Sí.
En algún momento pensé en subir yo para poder filmar ahí al partido. Bueno, finalmente no lo hice por distintas razones, pero una fue porque estaba repleto de nenes y de menores de edad, todos trepados ahí arriba, que tampoco debería ocurrir. No. Entonces, no van solamente a mirar el partido, cumplan también con su función, porque un día va a pasar algo y el culpable seguramente va a ser el club local y vamos a estar diciendo que la gente de tal club, y a veces no es tan así también.
Exactamente, sí, son varios los mensajes que nos llegan, bueno, lo que decíamos del trato. Ayer nos dicen, hicieron correr gente de atrás del arco con la policía por gritar un gol, hacía rato que no veía una payasada así, y sobre todo un árbitro que no sale del círculo central por estar fuera de ritmo. Bueno, cuestiones que han pasado en diferentes partidos y que se vienen dando y que, repito, hay un malestar generalizado, ¿sí? Porque si uno se va a quedar con lo que sucede internamente en una reunión o con que por una cuestión que es económica se decide contratar a una agrupación, bueno, después hay que ver también cuáles son los comentarios o las réplicas que genera todo esto. A veces positivas, porque hay árbitros que son buenos, que se preparan, que tratan de estar a la altura. Después, como todo, uno puede tener un buen día o un mal día, y después hay cuestiones que uno no las logra comprender porque se saltan por cuestiones reglamentarias, porque se hacen designaciones que no podrían hacerse, porque se repiten árbitros y demás cuestiones. Pero bueno, para redondear el programa de hoy, saliendo de lo que tiene que ver con lo que ha dejado la jornada del domingo, hay buenas noticias en lo que respecta a jugadores surgidos de la Liga del Oeste, en este caso Ramiro Peters, que surgió del Sport, que fue goleador de la Liga del Oeste con los Rojos, que también tuvo un buen paso por Atlético Rivadavia, que jugó para Maderense y fue goleador en la Liga de Pehuajó, que con Ciudad de Bolívar ascendió del Regional Federal al Federal A, disputó el Federal A y estaba jugando la B Metropolitana para los Andes. 24 años tiene nada más. Con todo lo que
demasiado
mencioné,
recorrido para tan poco tiempo.
24 años y va a jugar en primera. Sí, señor. Va a vestir la camiseta del Diaranjen Fútbol Club, el equipo más grande de Nicaragua, en la máxima categoría de aquel país. Hoy por hoy el equipo marcha líder después de 4 fechas en el torneo de apertura. Así que las felicitaciones para Ramiro Peters, que tuvimos la oportunidad de hablar en la jornada de ayer. Felicitarlo a él, la verdad que un muy buen paso que va a dar en su carrera como profesional y llegando ni más ni menos que a un equipo grande de nuestro continente.
Sí, la verdad una sorpresa la noticia y bueno, felicitarlo obviamente por este presente, por este nuevo desafío de irse a vivir a otro país y bueno, con todo lo que eso representa, imagino lo hará con su familia, quiero creer que lo hará con su familia, y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Un cambio muy grande que va a afrontar, ojalá sea de muy buena manera, con muchos goles para que pueda hacer todo de manera más positiva. Otro que muda su fútbol surgido de la Liga del Oeste a Centroamérica, porque en Honduras también están Federico Maya y Francisco del Riego. Así que, bueno, vamos a tratar de estar ahí también con las novedades y bueno, averiguando un poco sobre esta liga y conociendo equipos.
Camiseta blanca y negra allá.
De alguna manera, cuando nos tocan estas noticias, creo que vas a compartir lo que voy a decir. Además de lo bueno que puede ser para cada jugador, desde lo deportivo, lo económico, lo familiar, para nosotros, yo por lo menos lo vivo de una pequeña manera, como que estoy ahí también, ¿entendés? Como que ahora voy a mirar la Liga de Nicaragua, voy a prestar atención cómo están los partidos, qué equipos hay. Y de alguna manera, viste, como que te sentís un poquito más cerca también.
Exactamente. Me dice el señor Gustavo Basualdo que en un momento el árbitro los hizo bajar a los chicos.
¿El árbitro?
Sí.
El árbitro preocupado por la seguridad de los chicos. No la policía.
Claro.
El árbitro tuvo que dejar de dirigir o dejar de mirar lo que pasaba dentro del campo de juego para pedir a los pibes que se bajen.
Exacto.
Raro.
Pero bueno, eso es lo... No correspondería, o sea, más allá de que el árbitro, si ve a alguien trepado al alambrado, lo tiene que hacer bajar, en primera instancia quien tiene que actuar es la
sale señora. Muy caro el operativo.
Sí.
Sale muy caro, no se puede establecer si es caro o barato. Sí. Digo, es mucha la plata que un club pone para poder abrir su estadio.
Sí.
Por eso me quejo, por eso me molesta.
Exactamente. Nos vamos a la equitación, porque hay que hablar de que la Escuela de Barrio Norte estuvo presente en La Pampa, en Toay. Se disputó la novena y décima fecha del torneo clasificatorio para el Federal 2022. Viene muy bien la Escuela de Equitación de Barrio Norte. Tuvo varios jinetes y amazonas que lograron primeros puestos, otros que terminaron en segundo o en el tercero subiéndose al podio. La verdad que es algo para destacar esta disciplina que viene creciendo mucho de la mano del Trula en la Ciudad de América. Pueden ver todo el informe en www.futboldeloeste.com.ar. Y antes de cerrar hay que hablar de Mapuche, que ayer disputó la final de ida de la Copa de Plata de la Europa. Le tocó caer 22-13 ante Azul como visitante. El domingo próximo a partir de las 15:30 horas en el estadio o en la cancha ahí en el predio del Vivero, ¿no? En la Ciudad de América se va a jugar la final de vuelta. Mapuche necesita ganar y además lo tiene que hacer por una diferencia mayor a la que perdió. Perdió por 9.
Tendrá que ganar por 10.
Ganar por 10 para quedarse con el título. Chile, no es una diferencia grande en el rugby, ¿no?
Chile,
un par de tracks.
En el repechaje para el Mundial de Rugby contra Estados Unidos.
Sí.
En Chile perdió por 1.
Sí.
Y en Estados Unidos ganó de manera agónica por 2 y se clasificó por primera vez en la historia al Mundial de esta disciplina. Así que Mapuche, sí, imagino, irá por la misma, de tratar de ganar por 10 o más puntos para poder quedarse con esta Copa de Plata. Un gran año, un gran crecimiento que ha tenido la disciplina y la institución en los últimos años. Bueno, también sumando a González Moreno como una localidad muy importante para el rugby. Y que bueno, vienen teniendo un muy buen desempeño y que por eso están jugando esta final.
Y dice el señor Gustavo Osvaldo que coincide con usted.
Bueno, gracias.
Dos cuestiones para cerrar. Una, Ariel Hertel, que llegó a los 200 goles, que hablábamos de su muy buen presente.
No, si nos está escuchando, sí, y en la previa del clásico y veniendo de convertir su gol número 200, el viernes tiene que estar hablando con nosotros.
Sí, sí, sí. Pero aprovecha y responde el saludo y le agradece a Jorge el Gordo Sebastián, que es un emblema del rojo, y que obviamente que le llegue un mensaje de su parte es muy lindo. Y por otro lado, ya acá tengo que pasar un mensaje más, porque hoy hablamos con Francisco Kun y nos llegó este audio para pasar ahora.
Hola, quiero mandar un saludo para mi tío Francisco, que metió un gol.
Ahí está entonces el saludo de parte de la sobrina de Francisco Kun, que nos hacía llegar su saludito también para Francisco Kun. Ahora sí, programa en el que hemos hablado de todo. No sé si salió muy ordenado, la verdad, hoy, pero hemos hablado absolutamente de todo.
Qué lindo estos programas que por ahí rompen el molde de lo que traemos, sí, en la previa. Y por otro lado, qué lindo cuando, con estos audios para despedirnos, ¿no? Qué lindo lo que genera el fútbol y lo que genera ser hincha de un equipo. Sí. Obviamente que cuando pierde nuestro equipo, Es un lunes muy complicado.
Mi semana será tristísima. Ferro perdió por el Federal y por la Liga, las dos cosas.
Y es así, hay que afrontarlo y hay que asumirlo. Pero a la vez, qué lindo que es sentirse parte de algo de lo que uno no es parte, porque no los juega. Que ganan y los que juegan son los jugadores. Pero uno se siente parte y es feliz o un poco menos feliz en base a un resultado, en base a si la pelotita entra o no entra en el arco. Y bueno, el sábado tuve un sábado muy, muy alegre, gracias al fútbol, y que hacía rato que no me tocaba aparte, entonces hay que disfrutarlo cuando toca. A los equipos que hoy en la liga les está tocando, disfrútenlo, porque nada es para siempre, y entonces cuando toca hay que disfrutarlo al máximo.
Desde acá le mandamos un abrazo grande a nuestra audiencia, gracias por escucharnos, la verdad que es muy lindo recibir sus mensajes, sus saludos, la pasamos realmente muy bien desde este lado. Nos vamos a estar reencontrando el viernes al mediodía, como siempre, por FM Radiorama 97.1 en todo el partido de Rivadavia, Colbiano 88.5 en Fortino Lavarría, además FM La Primera 89.1 en Carlos Tejedor, y también la repetidora 92.9 en Curarú, y ya próximamente también en Colonia Seré. Además nos siguen por Twitch. Desde acá el abrazo grande, en unas horas nada más el programa ya va a estar online para que puedan volver a escucharlo. Lo mismo con el jugador de la fecha, Tincho, vamos a tener que definir. Creo que hay un candidato.
Hay un candidato que pica en punta, pero también hay otros que por ahí.
Por la relevancia de los partidos.
Así que vamos a tener ahí un cruce picante, me parece.
Exacto. Desde acá, el abrazo grande, desearles que tengan una buena semana, a cuidarse, a disfrutar de estos días. Y el domingo otra vez a la cancha. Pero el viernes nos vamos a estar reencontrando como siempre. Mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste. Okay. El abrazo grande y nos reencontramos entonces el viernes como siempre.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva. Todos los derechos reservados.